Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen,
wie einst Lili Marleen.
Schon rief der Posten, die bliesen Zapfenstreich. Es kann drei Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würd ich mit dir gehen. Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen.
Leyl Andersen fue una cantautora del chazón alemán. Es conocida por su interpretación que escuchamos en este momento, la cual lleva por nombre Lili Marleen, que se hizo tremendamente popular en ambos bandos durante la Segunda Guerra Mundial. En 1939 grabó la canción, que se volvió un éxito cuando la Radio de los Soldados de Belgrano, la estación de radio para las Fuerzas Armadas Alemanas en Yugoslavia ocupada, comenzó a transmitirla en 1941.
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Mezquitic se encuentra entre los 10 municipios con mayor número de feminicidios en el país durante 2020. Crearán un Ministerio Público Anticorrupción itinerante para zonas alejadas como el norte de este estado. Hay una alerta permanente en la región por el incremento de contagios del nuevo coronavirus. En Jalisco, más de 100 trabajadores de la salud han perdido la vida por COVID-19. Reportan un avance del 63% en la aplicación de primeras vacunas contra el SARS-CoV-2 en el territorio jalisciense. Música. Bajo la guía del maestro Luis Ramos, pondremos manos al jardín. Escuche más adelante sus recomendaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán este viernes 15 de enero de 2021. Les saluda en el micrófono Lupita Arceo, en ausencia de Ana Cristina Pinedo. Sin embargo, además de ella, les compartimos el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo: Gonzalo Vela, Diego León y Cristian Rosales. Esperamos que usted esté enlazado ya a esta frecuencia del 104.7 o que nos escuche en udgtv.com, diagonal Radio UDG, diagonal Colotlán. Estamos ya por comenzar este fin de semana, sin embargo, aún tenemos información que compartir con ustedes, como el hecho de que Mezquitic se haya ubicado entre los 10 municipios con mayor número de feminicidios. Lamentablemente no es una noticia buena, esto en el país, precisamente durante 2020. Gonzalo, te saludo, buenos días y adelante con esta información.
Gracias, Lupita, buenos días a ti, por supuesto también a todo nuestro auditorio. Comentarles que la violencia que viven las mujeres ha tenido un aumento significativo en los últimos meses. Durante 2020, los feminicidios y homicidios reportados dan cuenta de que en el país se registraron 3.445 asesinatos en contra de féminas, y en nuestra región y entidad hay municipios que se encuentran entre los 10 primeros ante este ilícito, comentó Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México.
No, hay algunas cifras que llaman muchísimo la atención. Nos preocupa, creo que además debe ser una preocupación para la sociedad mexicana en general. El año pasado acumulamos de 1 de enero hasta el 30 de noviembre, que son las fechas que están disponibles en este momento. En los primeros 11 meses del año se acumularon 3.445 asesinatos de mujeres en México. 3.445 mujeres fueron asesinadas, y de esas 3.445 mujeres asesinadas se abrieron investigaciones por feminicidio en 888 casos, ¿no? Es decir, tenemos un notable, que sí debo decir, incremento de las carpetas de investigación por feminicidio que se vienen registrando en México. Es importante decir que Jalisco ocupa el quinto lugar en presuntas víctimas de feminicidio, es decir, en el número de investigaciones que abre la Fiscalía de Jalisco, y en tasas, o sea, con respecto a la tasa por cada 100.000 mujeres que habitan, Jalisco ocupa el lugar número 18. Y también comentarte que municipios de Jalisco estuvieron entre los 10 municipios con mayor cantidad de feminicidios a nivel nacional. Ahí está Guadalajara, está El Salto, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, y también Mezquitic, que están entre los municipios con mayor número de feminicidios en el país. En Mezquitic se registraron 2 feminicidios.
Olivares Ferreto agregó que Jalisco ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en asesinatos en contra de mujeres, y los reportes revelan que esta problemática aumenta en todos los estados de la República. Presumiblemente en el territorio mexicano hay un subregistro de los feminicidios y homicidios en contra de las mujeres. Los cálculos indican que por estas causas más de 11 mujeres mueren al día, agregó la entrevistada.
No tenemos en México todavía claridad de cuántos feminicidios se cometen. Lo que sabemos es cuántas de las mujeres asesinadas son investigadas por las fiscalías estatales como feminicidios. Y lo que tenemos es que pues el año pasado fueron 888. Creo que también es importante destacar que el mes en que se registró una mayor cantidad de mujeres asesinadas el año pasado fue el mes de abril, con 338 mujeres asesinadas. Es importante señalarlo porque es un mes en el que estamos en plena pandemia, ¿no? En el momento de, digamos, probablemente uno de los picos máximos de jornada de sana distancia en el país, y sin embargo, los asesinatos de mujeres fue el mes en que se registraron más asesinatos de mujeres en el país.
La jefa de la Unidad en Derechos Humanos de Amnistía Internacional México concluyó mencionando que es importante que las autoridades pongan cartas en el asunto y se haga válido el derecho de no repetición para que ninguna mujer muera asesinada. Lupita, pues así las cosas, particularmente en este país, y bueno, ya escuchábamos cifras también de nuestro estado y región, donde Mezquitic pues se posiciona entre los 10 municipios con incidencia, en este caso, de feminicidios a nivel de toda la República, en este caso con 2 lamentables hechos de esta índole.
Te agradezco, Gonzalo. Como lo comentamos al presentar precisamente esta información, pues es un hecho bastante lamentable que esté ocurriendo todo esto y que, bueno, estos son tan solo de los números que se tiene un registro. Sin duda alguna, habrá otra cantidad que se desconozca. Y bueno, también llama la atención el caso muy puntual de nuestra región y Mezquitic, que no es solamente, perdón, a nivel estatal, que ya de entrada es complicado, sino que se ubica en nivel nacional, ¿no? Entonces, la verdad es que también llama la atención esto que comentaba tu entrevistada, pues es un número significativo, pero no corresponde tampoco a estas carpetas de investigación. Ahí también es importante comentar ese aspecto.
Así es, como ya lo escuchábamos, son 3,445 asesinatos en el país. De estos, solamente 888 se han registrado, en este caso, en las carpetas de investigación como feminicidios. Y bueno, como bien lo decías, puede haber o existe, también lo comentaba la propia entrevistada, un subregistro de las cifras, muchas veces porque no se denuncia o porque no se da seguimiento como tal, o incluso porque no se clasifica como un feminicidio, que todavía esto termina siendo peor. Ella insiste mucho en que se haga válido el derecho de no repetición, no solamente en el hecho de que pues ya no se presenten estos actos o estos pues sí, actos de violencia, sino también que se haga justicia, en este caso por las víctimas, y por supuesto se cierren estas carpetas dando castigo a los culpables.
Claro, pues son aspectos todavía que hay que atender de manera urgente, precisamente por la cantidad que se está registrando, por las omisiones que hay durante estos procesos. Recientemente en el estado vimos una situación muy particular con un caso que ocurre aquí en la zona norte de Jalisco, y bueno, por darle un seguimiento importante se llega a un dictamen favorable o justo para las víctimas. Pero bueno, esto no ocurre siempre, entonces sí hay que poner especial cuidado en esta cantidad que se está presentando, en las omisiones que se tengan durante los procesos, y evidentemente, bueno, pues todas esas acciones que más que castigar ayuden a evitar, lo que es primordial. Te agradezco, Gonzalo, esta información. Nosotros tenemos que hacer un corte de estación, pero regresamos para compartirle más información de lo que está ocurriendo en el norte de Jalisco. Al regresar, crearán un Ministerio Público Anticorrupción itinerante para zonas alejadas como esta del norte de Jalisco. Además, reportan un avance del 63% en la aplicación de las primeras vacunas contra el SARS-CoV-2 en el territorio jalisciense.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Arnoldo, Isidoro y Macario. En 1811, las fuerzas insurgentes concentradas en Guadalajara, con Hidalgo a la cabeza, se establecen en Puente de Calderón para hacer frente al grueso del ejército realista mandado por Calleja. La batalla se llevaría a cabo dos días después, el 17 de enero. En 1861, muere el escritor y periodista mexicano Justo Sierra O'Reilly, quien se distingue también como jurisculto, político, periodista y diplomático. Forma parte del claustro universitario de la Universidad Literaria de Yucatán. Nace en septiembre de 1814. En 1929, nace en Georgia, Estados Unidos, Martin Luther King Jr., pastor protestante y defensor de los derechos civiles de los afroamericanos, labor por la cual obtiene el Premio Nobel de la Paz en 1964. Muere asesinado el 4 de abril de 1968. En 1946, se crea la Asociación de Autores y Compositores de México, institución colectiva que representa los derechos de los músicos y compositores del país.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con un centavo y se vende a 20 pesos con 2 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 34 centavos y se vende a 24 pesos con 18 centavos. Esto según información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Enviamos un saludo también a los radioescuchas del 87.7 de frecuencia modulada Radio Plaza, por supuesto, a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia e incluso algún reporte ciudadano, con gusto pueden hacérnoslos llegar al 499-99-242-33 o si usted lo prefiere puede llamar al 800-701-9999. Nosotros con gusto estaremos atentos a sus comentarios. Y en otro tipo de información, pero también importante para el norte del estado, se creará un Ministerio Público Anticorrupción Itinerante, esto para atender precisamente las zonas más alejadas, una de estas, la nuestra. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. Debido a la baja cantidad de denuncias recibidas en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco correspondiente a esta región, esperan que en este año se pueda tener mayor cobertura mediante un módulo itinerante que sea inclusivo y atienda a los municipios más alejados de la zona metropolitana, compartió Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, fiscal especializado en combate a la corrupción.
En la medida de lo posible, en cuanto el presupuesto nos lo permita, pues generar una agencia del Ministerio Público itinerante que pueda acudir a visitar aquellos municipios para recabar las denuncias cuando la gente considere que las autoridades locales, vamos, son donde debe presentarla. Y ahora, en el tema de que tenemos población originaria, desde luego que le tenemos presente, déjenme decirle que nosotros afortunadamente tenemos aquí, trabajando con nosotros, personas que manejan precisamente nuestros idiomas originales. Tenemos, vamos, que maneja precisamente el idioma huizárika, y aun cuando no se considere que son traductores oficiales, porque no pertenecen al instituto que se dedica a esto, pero sí podemos atender personas que manejan idiomas distintos al nuestro.
El fiscal agregó que se ha solicitado a la Comisión Estatal Indígena crear un convenio para tener traductores que sirvan como acompañamiento en las visitas que se realizarán en pueblos originarios de este territorio.
Es obligado que estemos allá. Desde luego no es un proyecto, es un compromiso lo que tenemos ya. Pues estar ahí, vamos, incluso su servidor tendría que haber estado ya visitándolos. Desafortunadamente, ustedes saben, el tema de la pandemia nos limitó mucho la movilidad, pero finalmente vamos a estarnos acercando precisamente a la población en aquella zona. Es muy probable que próximamente yo me traslade para tener la oportunidad de estar en comunicación con sociedades civiles organizadas, desde luego con nuestras comunidades indígenas y con la sociedad en general, como una especie de avanzada a cuando tengamos la oportunidad de llegar ya con la unidad que nos sirva como agencia del Ministerio Público móvil.
La desaparición forzada de personas ha sido un ilícito frecuente en el norte de Jalisco. Que no se esclarezcan los casos y se castigue a los culpables es un aspecto en el que pondrán especial interés, añadió de la Cruz Tobar.
A nosotros no nos correspondería investigar la desaparición en sí misma, pero hay algo que sí tenemos que investigar. ¿Qué es lo que tenemos que investigar? Bueno, cuando ustedes sienten que en ese tema, o que en cualquier otro tema, quien tiene la obligación de procurar la justicia por ustedes, de investigar para esclarecer el delito, no lo hace, pues entonces les está vulnerando derechos fundamentales, porque la población en general tiene derecho a que se le garantice la procuración de justicia, que se le garantice una adecuada investigación. Bueno, si un servidor público no lo hace, eso sí lo pueden denunciar con nosotros, y nosotros lo consideramos un abuso de autoridad, porque abuso de autoridad también es vulnerar derechos fundamentales de la gente. Y no garantizar un derecho, un acceso a la justicia, es vulnerable sus derechos. Por lo tanto, es un delito de abuso de autoridad. Entonces, la inactividad de servidores públicos es algo que pueden denunciar con nosotros.
El fiscal concluyó mencionando que no hay fecha específica para la puesta en marcha del módulo itinerante. Sin embargo, esperan esté recorriendo la región en un par de meses. Hasta aquí con la información, Lupita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues es una buena noticia en el sentido en que se consolide, precisamente porque a pesar de estos avances que se hayan tenido en el acercamiento o la descentralización de algunos servicios, todavía hay carencias en varios de ellos, y bueno, pues de acuerdo a lo que se tiene planeado, sería un avance importante en este tema aquí en la zona norte, tener este Ministerio Público Anticorrupción. Recuérdenos un poco, por ejemplo, qué tipo de asuntos se podrían llevar de manera ya concreta en este espacio, y bueno, obviamente eso significaría, insisto, este avance que se tenga en la zona.
Claro que sí, Lupita. Pues son básicamente todos los delitos anticorrupción que se relacionan a servidores públicos o con servidores públicos. Es decir, aquellos donde pues haya abuso de autoridad, por ejemplo, o donde haya pues ciertas cuestiones relacionadas con los servidores públicos. Recordarles, por ejemplo, y lo decíamos hace algunos días, que en la región solamente se judicializó una carpeta de este tipo durante 2020. En este caso fue la relacionada con el fallecimiento de una mujer birrárica que fue clasificado pues de la forma que no debió ser, de una manera incorrecta, y pues en este caso fue un feminicidio, justamente uno de los que acontecieron en nuestra región, y es por eso que se castiga. Mencionaba también el fiscal que con base en estas pocas denuncias que hay y en estos pocos reportes, es por ello que se ha decidido visitar a esta y otras regiones que son alejadas y donde no hay pues quien atienda directamente en este caso, porque si alguien va y denuncia directamente a Guadalajara, pues su denuncia es atendida, pero muchas personas pues no se atreven a ir hasta allá o desconocen que hay este organismo o este servicio para poder denunciar y por supuesto hacer ejercer su derecho.
Claro, además también todos estos trámites burocráticos que conllevan estos procesos, hay que trasladarse, implica costos, y bueno, pues ahí también se ha observado, y no solamente en este caso, sino en cualquier denuncia, lamentablemente, que no se le da el seguimiento, incluso hasta por cierta incredulidad que se tiene hacia quienes ejercen la justicia, ¿no?
Así es, yo justamente también le hacía esta pregunta, porque en el caso de nuestra región tenemos también población originaria y en muchas de las ocasiones pues no se maneja el idioma birrárica, por ejemplo, para poder hacerles llegar la información, o en este caso también pues todos los detalles de cómo denunciar, etcétera. Él comentaba que buscarán generar un convenio para que haya traductores y en este caso también se brinde ese acompañamiento y las personas estén pues bien informadas y en este caso en su idioma. Pretenden que sea inclusivo y bueno, por supuesto supuesto que pueda brindar la atención a todos los habitantes de este territorio.
Muy bien, Gonzalo, pues te pedimos que por favor le dé seguimiento a esta información y que si en su momento llega a consolidarse, nos compartas los detalles de este espacio. Por lo pronto tenemos que hacer un segundo corte de estación, pero regresamos para hablar sobre COVID-19 aquí en el norte de Jalisco y también en el estado.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Por qué solemos juzgar tan rápido a los demás? En pocas décimas de segundo, los humanos nos creamos una idea de los demás que no es muy diferente de la que elaboramos cuando nos dan más tiempo para ello. Según un estudio realizado en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, Estados Unidos, a partir de esa primera impresión ya juzgamos la agresividad, la eficacia o el grado de confianza que nos merece una persona determinada. Para ello, nos basamos en sus rasgos físicos y su comunicación no verbal, como gestos y su forma de mirar. De hecho, esa imagen inicial es tan potente que los hechos raramente la desmienten. Una investigación dirigida por el psicólogo Jeremy Bissans de la Universidad de Columbia Británica en Canadá muestra que una vez que hemos puesto un calificativo a alguien, es difícil que lo cambiemos radicalmente, haga lo que haga. Por ejemplo, si hemos decidido que alguien es inofensivo y buena persona, probablemente seguiremos pensándolo en el fondo, incluso aunque nos haya agredido. Esta impronta es el resultado en realidad de una adaptación evolutiva. Cuando nuestros ancestros se encontraban entre ellos, debían decidir rápidamente si el otro sujeto era de fiar. Esa es, precisamente, la característica principal que aún hoy entresacamos en un primer vistazo, la confianza que la otra persona nos genera. En el pasado, esa decisión podía marcar la supervivencia del individuo. Aunque en la actualidad, esa especie de juicio rápido acerca del otro ya no parece tan necesaria, la fuerza de la primera impresión sigue grabada a fuego en nuestra genética. Si bien juzgar a los demás puede parecer bastante inocuo, ya que podemos hacer esto con cierto anonimato, está lejos de ser inofensivo para nosotros y para los demás en general. Además, recuerda que ser críticos también nos priva de la oportunidad de fortalecer nuestro músculo de empatía. Pero, ¿por qué lo hacemos? Nuestros cerebros intentan entender por qué las personas hacen las cosas que hacen. Hacemos juicios rápidos sobre las personas porque nos lleva a lo siguiente que nuestro cerebro necesita para trabajar. En otras palabras, es la forma más rápida de responder a la pregunta que nos surge cuando vemos a alguien hacer algo que no tiene sentido o evoca una respuesta visceral de ira o aversión. Solemos vernos inmersos en varios tipos de juicios, pero el más fácil o modo predeterminado es juzgar el carácter de una persona. Cuando vemos a alguien hacer algo que creemos que es abominable, estúpido o ridículo, nos apresuramos a decir que es exactamente eso, a calificarlo como tal. Esto sucede, sobre todo, cuando no conocemos a esa persona o solo obtenemos una instantánea de ella a través de sus acciones en un instante. Si te paras a pensarlo, te sorprenderías de las veces que lo haces y de cuánto espacio en tu mente ocupa dicho juicio a lo largo del día. Lo ideal es que le demos la vuelta a la tortilla y nos enfoquemos en mejorar nuestra compasión y empatía hacia los demás, porque también nos hará más felices. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos ya de regreso en Señal Informativa Colotlán y bueno, ahora vamos a hablar de COVID-19. En 10 meses de emergencia sanitaria, la zona norte acumuló más de 1.300 infecciones del SARS-CoV-2 y de esta cantidad un porcentaje importante se ha registrado durante las últimas semanas, situación que evidentemente origina una alerta permanente por la dimensión que está generando la enfermedad, así lo precisa Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la región sanitaria en Colotlán.
Lo que representa completamente es una alerta sanitaria que hemos estado viviendo en estos últimos días, a consecuencia precisamente de lo que pudimos observar en inclusive en redes sociales, las festividades, las reuniones sociales, inclusive propias pues de algunas actividades de cambio de gobierno en zona minoritaria, pues bueno, todo eso es el reflejo y el efecto de lo que estamos viviendo. Tenemos cadenas de transmisión activa, tenemos un alto contagio en los municipios, los números es lo que refleja.
Además de los datos contabilizados por la dependencia estatal, existe un subregistro de contagios atendidos en el sector privado, una situación que comienzan a observar con mayor recurrencia, asegura el director.
Siempre hacemos mención de estos números que tenemos a través de Radar Jalisco, pero siempre hay que comentarlo, existe también una posibilidad que tienen muchas personas de tratarse en el estado de Zacatecas, inclusive pues muchos van directamente a atenderse ahí o también con algún médico privado. Como ya hay disponibles estas pruebas para COVID, también son los médicos privados quienes hacen la confirmación de la infección. Entonces, esos datos que tenemos reflejan una gravedad y también hay que hablar de ese otro número que también se está generando en los municipios, que no son personas que acudan a nuestro centro de salud o que no son a través de Radar Jalisco pues confirmadas de COVID-19.
A mayor número de personas infectadas, más posibilidad de requerir atención médica, aunque los datos de la Secretaría de Salud Jalisco revelan que la región alcanza el 80% de su ocupación hospitalaria. Isla Huaca Álvarez asegura de que se trata de una saturación intermitente.
Las camas que tenemos nosotros continúan siendo de referencia, aunque en los últimos días, en los últimos meses prácticamente, estas camas también han sido utilizadas para dar esta hidratación, esta oxigenación y esta medicación a pacientes que son egresados incluso a su casa. No todos los pacientes que han ingresado a estas áreas se han referido. Como siempre, el paciente llega, se hace una valoración y conforme la evolución dentro de las 24-48 horas, ese paciente es referido y enviado a un hospital COVID. El dato de nosotros en el porcentaje, hemos tenido pacientes muy complicados, los cuales se refieren, pero también hemos tenido pacientes en una terapia intermedia.
Asimismo, comentó que idearon una estrategia permanente para que en todas las unidades médicas se brinde la atención requerida por la población o se les transfiera a las unidades especiales. El personal no ha dejado de laborar, afirmó.
No hemos tenido ningún cierre de unidades de salud. Tenemos personal que ha estado trabajando con nosotros durante todo este tiempo. En especial en estas temporadas ha habido gente que ha estado trabajando de guardia. Algunos servicios se suspenden hasta que no se tenga toda la plantilla completa. Pero y hablando precisamente de Cuautlán, Mezquití y Villaguerrero, hemos tenido gente que ha estado al pendiente, que ha estado atendiendo cualquier tipo de urgencia. Y pues bueno, hemos estado también dando referencia a todos los pacientes que han necesitado de estancia hospitalaria.
Es preciso mencionar que en los primeros 14 días de este año, la región norte ha sumado 276 nuevos contagios de COVID-19 y se estudia otro número importante de decesos que pudieron estar relacionados con esta infección. Pues estas son las cifras que están reflejando, de acuerdo a lo que precisa el doctor de la región sanitaria, esta consecuencia de actividades que se estuvieron haciendo en las últimas semanas, evidentemente donde no se cuidó estas medidas de prevención, las medidas sanitarias se hicieron o fueron omisos pues ante las mismas y estos números que continúan creciendo día con día. Tan es así que en esta primera quincena del año ya van 276 nuevos casos de COVID en toda la zona y como continuamente se lo informamos en este espacio informativo, Colotlán lleva ahí también un número importante de incrementos. También en este tema, a través de la estrategia de Radar Jalisco, se ha podido diagnosticar un aproximado de 3,000 contagios entre personas que laboran en el sector salud en el estado. Sin embargo, las estadísticas más recientes indican que solo en 1,432 de estos, el contagio estuvo asociado con la atención prestada en las diferentes unidades médicas. El titular de la Secretaría de Salud Jalisco lo comentó así en una rueda de prensa. Escuchemos a Fernando Petersen Aranguren.
La numeralia específica está alrededor de 3,000 personal de la salud infectado y tenemos desgraciadamente alrededor de 110 fallecimientos, dentro de ellos 50 médicos, tenemos también enfermeras y tenemos otro personal.
¿Y estas muertes están relacionadas con la adquisición del virus o el contagio por atención?
No todas son debidas a la atención médica, tenemos algunos que sí pareciera estar más directamente asociadas a la atención médica, sin embargo, pues es personal de la salud que para nosotros es muy lamentable, ¿no?
Por el riesgo al que se exponen al atender pacientes infectados, el personal de salud que labora en la zona también se ha enfermado. No obstante, en los últimos 15 días no se ha tenido algún registro nuevo, apuntó por su parte Guillermo Isla Huaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 1 Norte.
Hemos tenido compañeros que se han contagiado de COVID-19. Hay que hacer mención también, el mayor porcentaje de ellos ha tenido una infección dentro de la vía pública, de los espacios públicos, de reuniones sociales. Dentro de la atención directa a pacientes no tengo reporte ahorita alguno en los últimos 15 días de algún compañero infectado en la atención directa de un paciente positivo.
Hace un par de días, en un hecho sin precedente, Jalisco recibió el primer lote de vacunas que distribuyó en 46 hospitales del estado. A pesar del avance que representa en la lucha contra la pandemia, hay que continuar con las medidas preventivas, coincidieron los funcionarios.
La vacuna, pues, le estamos apostando todo el sector salud a que sea 100% efectiva, pero los propios protocolos no la expresan, no la demuestran como 100% efectiva. Aparte de ello, el cuerpo va a seguir exponiéndose a una carga viral que, aunque tenga la inmunidad generada por la vacuna, va a estar haciendo procedimientos internos en la persona y que esto va a estar condicionando a que experimente también algún tipo de reacción.
Tenemos finalmente una vacuna y yo creo que este es un gran momento para que todos veamos que se están haciendo los pasos que necesitamos para salir de esta pandemia, pero que no es momento de bajar la guardia, que tenemos que reforzarnos. En estos últimos meses, todo mundo nos hemos dado cuenta de familiares que de alguna manera enfermaron, algunos desgraciadamente han fallecido. Tenemos que hacer muchísimo el esfuerzo de todos cuidarnos.
La vacuna no representa una inmunidad total. Los casos continúan presentándose y el riesgo a infectarse o reinfectarse continúa siendo alto. El estado permanece en una situación crítica que requiere de responsabilidad individual, insistieron los entrevistados. Pues estas son apreciaciones de la autoridad sanitaria tanto a nivel estatal como regional, y precisamente por este incremento de casos y la posibilidad de continuar con cifras críticas en cuanto a la ocupación hospitalaria, en unos momentos más se espera que la máxima autoridad de Jalisco, el gobernador, anuncie precisamente en qué condición se encuentra el estado respecto a la emergencia sanitaria y, por supuesto, las acciones que se han de llevar a cabo. Nosotros estaremos al pendiente de esta información para compartirla con usted y, mientras tanto, vamos a un último corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Entramos a la recta final de este espacio informativo de hoy, viernes 15 de enero, y les comentamos ahora que Jalisco reporta un avance del 63% en la aplicación de las primeras vacunas contra el SARS-CoV-2. Adelante, Gonzalo, con esta información que emiten desde la Secretaría de Salud.
Gracias, Lupita. En el segundo día de vacunación contra COVID-19, el estado de Jalisco reportó un avance de 63% en la aplicación de la dosis recibida el pasado miércoles para inmunizar al personal de salud de 46 hospitales que laboran en la atención directa de pacientes con la infección por el virus SARS-CoV-2. Al corte de este jueves, a las 13 horas, se habían aplicado 15,438 dosis al igual número de trabajadores de la salud, de un total de 24,375 dosis recibidas. El avance de la fase 1 de vacunación es favorable y se espera concluir este viernes, protegiendo al personal en la primera línea de atención de hospitales del IMSS, ISSSTE, Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, OPE de Servicios de Salud Jalisco y Hospitales Civiles de Guadalajara. La Secretaría de Salud Jalisco, en coordinación con las instituciones del sector salud y la SEDENA, continúa la vacunación en las diversas unidades, cumpliendo los lineamientos establecidos por el gobierno federal y bajo la supervisión de sus brigadas desplegadas en los hospitales COVID. Proteger al personal de salud es un compromiso y un reconocimiento a su esfuerzo en casi un año de atender a pacientes hospitalizados por el coronavirus y permitirá seguir contando con su apoyo a toda la sociedad, que será vacunada paulatinamente en el transcurso de los próximos meses. Debido al estado en que se encuentra la pandemia y en tanto se logra la vacunación de todas las personas mayores de 18 años que viven en el estado, es indispensable reforzar las medidas preventivas ya conocidas, usar cubrebocas, evitar lugares cerrados de aglomeraciones, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92%, debe acudirse a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta la fecha Jalisco ha acumulado 162.527 casos confirmados que han sido detectados en el sistema radar. Jalisco reporta 48 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron días o incluso semanas atrás, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. El estado acumula un total de 6.861 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2. A la fecha se reportan 113 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 294.194 casos a la fecha. De los afectados acumulados, el 50% son hombres y 50% mujeres. En cuanto a los grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años de edad con 12.9%, el de 25 a 29 años con 12.8%, el de 35 a 39 años con 11.6%, el de 40 a 44 años con 10.1% y el de 65 años y más con 10.9%. En el grupo de niños y adolescentes se registraron 2.235 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco a la fecha, el 91% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Se insiste que ante casos sospechosos se debe comunicar a los call centers que están a su disposición y si es necesario se dará cita para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Secretaría de Salud Jalisco es el 3338-233220 y el número de la Universidad de Guadalajara 3335-403001. Además puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx donde hay datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. En lo que respecta al norte de Jalisco, Lupita, mediante cifras radar, bueno, Colotlán continúa a la cabeza con 863 casos acumulados, Mezquitic tiene 96, Villa Guerrero 88, Huejúcar 84, Totatiche 71, Huejuquilla el Alto 64, Chimaltitán 56, Bolaños 52, Santa María de los Ángeles 32 y San Martín de Bolaños 20. Esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo, estos datos. Ahora vamos a escuchar la colaboración del maestro Luis Ramos y la sección Manos al Jardín.
Manos al Jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al Jardín. Manos al Jardín.
Tengo el gusto de saludar en la vía telefónica al maestro Luis Ramos, porque hoy es día de poner manos al jardín. Bueno, toda la semana, pero hoy puntualmente de escuchar sus recomendaciones. Maestro, buenos días.
Muy buenos días, Lupita. Pues, ¿qué tal de mañana?
Pues muy bien,
amanecer.
Maestro. Muy bien, adelante con sus recomendaciones, maestro.
Pues la verdad es, digo, más que la verdad, la situación que actualmente nos ofrece el clima es una, nos invita a que tengamos un cuidado de limpieza. De limpieza hago referencia a que a las plantas les sean retiradas las hojas secas, las flores ya marchitas, bueno, ya secas también. Algunas ramas que se pierden por movimiento o manejo de las mismas plantas o que cumplen su ciclo. Es importante aclarar raíz, aclarar es entre sacar toda la planta, ya sea en el piso, lo que esté en la planta parásita que le llamamos o ajena al feto o al jardín, es retirarlo de ahí para que la planta quede limpia sola, que se alcance a percibir su formato. Y con la intención también de, en un momento dado, a lo mejor hay que moverla, hay que trasplantarla o en su defecto protegerla, pues se viene el otoño y posteriormente pues el invierno. Y hay que crearle condiciones para que sobreviva sin ningún contratiempo, o sea, más bien que el clima no nos la afecte tanto. En estos días, pues, por el tipo de humedad que se nos ha estado dando, que es frecuente, pues es constante, pero en momentos es muy abundante el exceso de agua y demás, pues se les ha invitado a que promuevan, a que muevan el sustrato, la tierra, para facilitar el drenaje en las plantas. Entre el drenaje y la limpieza de la planta que va terminando su ciclo, eso garantiza pues un renuevo, ¿no?, en el próximo periodo. Ahorita la mayoría de las plantas están rebosantes de flores y demás, pero también eso ya obedece más que a la estación, obedece al clima, que ha sido muy. Si dijéramos que este clima ha sido regular es porque los anteriores no habían sido regulares, entonces ahora que se presenta el nivel de humedad que nos da, pues también nos afecta, ¿no? Igual. Las flores que están expuestas a la lluvia pues también tienen periodos muy breves y se manchan, o algunos insectos pues también nos visitan, ¿no? Porque hay toda una dinámica que de manera total mueve la naturaleza, pero como rompe los ciclos que regularmente se llevan, pues son desajustes que nos obligan a darle otro tipo de atención al jardín un poquito más cercana y que nos permite el aprendizaje, pues, nuevas experiencias. Igual, seguimos trayendo flores extrañas, plantas extrañas, extrañas o extranjeras o ajenas al clima, que nos exigen, es una exigencia el estarlas investigando, estudiando antes de comprarlas porque se vean bonitas o curiosas o diferentes a las nuestras, con el fin de no traer problemas posteriormente al jardín del interior de la vivienda o del exterior. Es la situación que actualmente nos presenta, de pronto así nos desarticula por el exceso de humedad y por los cambios que esto genera, y hay que ponerle un poquito de atención, nos rompe la dinámica o los ciclos que íbamos programando nosotros.
Maestro,
dígame.
Sí, gracias. Usted nos hablaba en una colaboración anterior también de este drenado de las plantas. Si pudiera ahondar un poquito más, si hay alguna recomendación muy puntual en este tema. Y bueno, pues usted decía que más que las estaciones, el clima es lo que está influyendo en este momento en el jardín, pero también ya se aproxima un cambio de estación más, entonces no sé si ahí haya alguna observación puntual, algún consejo.
Mira, hablando del drenado, el drenaje, cuando nosotros compramos una planta o buscamos la información sobre una planta, ya sea floral o frutal, ahí nos habla del tipo de suelos que requiere. Si los suelos no los tenemos nosotros a la mano, cuando nosotros compramos, dicen tierra para plantas o tierra del jardín, es importante incorporar algunos otros elementos, como es el caso de la arcilla, la grava, o en su defecto, digo, en caso de que no sea arcilla o gravilla, hay que meter jal, que ya la tenemos a la mano aquí, por la industria de la construcción nos llega. La jal es un absorbente que, aparte de que jala humedad y la conserva, también permite por su volumen el drenaje, quiero decir el escurrimiento rápido en cuando riegas la planta. El hecho de que hay un escurrimiento rápido también, como están saturadas de fibra vegetal las macetas, no quiere decir que se les tire todo el agua, sino que esa fibra vegetal también va absorbiendo un poco de agua y mantiene la humedad a un plazo más o menos amplio que permite que la planta sobreviva y vaya consumiendo los microorganismos que ahí se dan por la degradación de los elementos vegetales que tiene la maceta. Cuando yo hablo de ese drenaje, es importante estarlo practicando, hay que estar removiendo la tierra. Tiene dos sentidos: uno, evitar el encharcamiento, y dos, o la oxigenación de la raíz. Aquí lo pegamos un poquito con la cuestión de las lombrices. Dice la gente: oye, es que mi maceta está llena de lombrices y se acaban. No, las lombrices no le hacen nada a las plantas. Las lombrices hacen esos túneles que permiten la oxigenación y el drenado del sustrato donde está sentada la planta. Ahí es importante que nos informemos cómo hacer la composta, que en un momento dado, una, nutra a la planta; dos, facilite el drenaje, ¿sí? Y tres, que conserve la humedad. De pronto son dos o tres conceptos que parecen contradictorios, pero no, sí se dan. Necesitamos encontrar el sustrato ad hoc, el específico para cada planta, y recomiendo a los oyentes, cada vez que tengan una planta nueva o las mismas plantas que tienen, busquen el tipo de tierra que ellas necesitan. Cuando habla de tipo de tierra, vamos a dar por hecho que requieren de nutrientes, pero en lo que sí tienen que poner atención es en la densidad de la tierra, quiero decir que no esté muy cerrada, pues, que no sea muy, como dicen luego, lodosa, ¿no? Son palabras que me dice la gente y que he ido aprendiendo con ellas, pero son, para mí, una tierra lodosa o muy densa es la que no permite que escurra el agua y ni siquiera que le llegue a la raíz. Las tierras porosas son las que permiten que haya un drenado permanente en el agua. Pero aquí hay esa frase que dice, ni tan, o sea, no hay que ponerle tanto drenaje, porque claro, también hay que estar regando con frecuencia, ¿no?
Muy bien, maestro, pues le agradezco mucho su participación, lo escuchamos el próximo viernes con más consejos de jardinería.
Espero que sean útiles y vamos a ponerle atención al clima y al jardín, al clima para entenderlo y al jardín para cuidarlo.
Definitivamente, que tenga un excelente fin de semana, maestro.
Igualmente, Lupita, gracias.
Hemos llegado al final de este espacio informativo. Esperamos que usted se haya mantenido en esta frecuencia, que nos acompañe también con el resto de nuestra programación y que nos escuche el próximo lunes con una emisión nueva. Que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.